Buenos días.
Buenos días.
Me gustaría saber, en materia de inmigración, cuál es la postura de la Junta sobre modificar la ley de extranjería para facilitar la contratación y regularización de inmigrantes, teniendo en cuenta que hay sectores que demandan mano de obra, por ejemplo, teniendo en cuenta el caso de la vecina Galicia, que tienen un plan de formación para el arraigo en el que se encargan de detectar esas carencias en diferentes sectores y formar y luego contratar en estos sectores. A mayores, sindicatos y patronal de Castilla y León han pedido mayor apoyo en esta inserción sociolaboral y recuperar el apoyo que quitó en esta materia el señor Beganzones, además de que se agilice los trámites burocráticos. ¿Se va a tomar alguna medida en esta cuestión, a este respecto? Y, por último, ¿son partidarios de la contratación en origen o, sin embargo, de buscar una regularización de estas personas? Muchas gracias.
Pues nuestra posición en materia de inmigración la conocen ustedes perfectamente y que además es pública porque forma parte de la sesión de investidura del presidente de la Junta de Castilla y León y en el acuerdo de gobierno que teníamos en esta legislatura lo ponía de manifiesto. Somos partidarios de una inmigración ordenada y una inmigración ordenada supone una inmigración que facilite la integración en el mundo laboral y en el mundo social y, por tanto, somos partidarios, por tanto, de la llegada de inmigrantes que puedan acceder a un empleo, a un contrato de trabajo y que se integren socialmente y que esta integración social y laboral contribuya a mejorar nuestra comunidad autónoma. Hay miles de puestos de trabajo en Castilla y León están sin cubrir. Esta es una realidad. La nuestra es una comunidad con una tasa de paro claramente inferior a la media nacional y en este contexto pues tenemos miles de puestos de trabajo que las propias empresas detectan esta carencia y su necesidad de cubrirlos y, por tanto, sería oportuno que dentro de este esfuerzo, no solamente en el ámbito propio de Castilla y León, consigamos mejorar la formación y cualificación de trabajadores para ocupar estos puestos de trabajo, sino que aquellas personas que vengan a nuestra comunidad vengan con la capacidad de integrarse en aquellos puestos de trabajo que están sin cubrir y, por tanto, buscando esa formación y esa cualificación que es necesaria para esta cobertura de puestos. Por tanto, inmigración ordenada, sí, inmigración para integración social y laboral también, para ocupar su puesto de trabajo también, y la realidad que demuestra es los datos y los hechos. Verán ustedes que entre el listado de cuotas de seguridad social venimos batiendo mes tras mes récord históricos de afiliados extranjeros a la seguridad social en Castilla y León, y también estarán viendo ustedes que precisamente una de las causas por las que en los últimos tiempos Castilla y León haya ganado algo de población es básicamente por la llegada de esa población inmigrante que vamos incorporando al mundo de trabajo. Es muy importante que la inmigración sea ordenada, es muy importante que la inmigración facilite esta integración social y laboral y, por tanto, que tengamos en cuenta esta política de inmigración a la hora de definir en función de los puestos de trabajo de los que disponemos. Naturalmente, quien otorga los permisos de residencia, los permisos de trabajo, no es la Junta de Castilla y León, pero sí nosotros, lógicamente, podemos informar sobre aquellos puestos de trabajo de más difícil cobertura, de más necesidad de poderlos cubrir, que sería positivo para el tejido productivo de nuestra comunidad.
Sí, y en cuanto a las competencias de Castilla y León, están, de nuevo, por plantear de nuevo la pregunta, revirtiendo la situación de la anterior Consejería de Empleo, es decir, volviendo a echar a andar todo el trabajo bueno, para agilizar estos trámites con los sindicatos de integración en formación, recuperación de estos programas. No sé, no me ha quedado claro si están trabajando o han empezado a ello. Y por intentar buscar una respuesta mucho más concreta, ¿son ustedes entonces partidarios de una inmigración en origen o, por contra, regularizar lo que tenemos? Gracias.
Pues nosotros somos claramente partidarios de que las personas que vengan desde fuera de España a España procurar que estén asociadas al mundo del empleo, si es posible vengan con un contrato de trabajo, lo cual va a facilitar su integración en el mundo laboral y su integración en el mundo social. Y nosotros sí que haríamos el esfuerzo para mejorar esta formación y esta cualificación en aquello que sea necesario. Creemos firmemente en el diálogo social y precisamente el presidente de la Junta de Castilla y León pues va a tener la próxima semana importantes reuniones en el ámbito del diálogo. No es algo que tengamos ahora precisamente por las circunstancias políticas de Castilla y León. Lo hemos tenido siempre en esta legislatura y en la anterior. Es una señal de identidad también de Alfonso Fernández Mañueco. Creo que son ya bastantes las veces que ha hecho rondas de consultas con los principales partidos políticos, pero también con los principales miembros del diálogo social. La próxima semana se profundiza en esa dirección, no es una excepción, y lo que certifica claramente es la vía, la voluntad del diálogo, de la mano tendida, de intentar llegar a alcanzar acuerdos y, sin lugar a dudas, pues todo lo que tiene que ver con el mundo del empleo, con el mundo de la integración social, es un ámbito muy propicio para los acuerdos del diálogo social.
Sí, precisamente sobre esa reunión que va a tener lugar el lunes con los distintos grupos, no sé qué esperan, si ya les van a presentar algún proyecto de presupuestos o van a buscar también manos tendidas para la ley de medidas que les va a acompañar y qué les parece que algunos parlamentarios, como Pablo Fernández, hayan ya anunciado que no van a acudir a la reunión.
Pues, como les digo, no es la primera vez que esta reunión es y convocatorias del presidente de la Junta de Castilla y León se produce con los miembros del Parlamento. Nosotros creemos firmemente en la separación de poderes y creemos firmemente en el papel del Parlamento. Quizá esto que les doy, que hace 4 o 5 años no era noticia, ahora sí que lo es, porque cuando vemos que en España el presidente del Gobierno ha anunciado que él quiere gobernar sin el Parlamento y sin el control del Parlamento, nosotros queremos gobernar contando con la separación de poderes. No verán, en nuestro caso, decir que la Junta de Castilla y León quiere gobernar sin Parlamento o que la Junta de Castilla y León se opone a la separación de poderes y a las decisiones judiciales. Y esto, que parece muy normal, hoy en día es noticia. Desgraciadamente es noticia que tengamos que decir que hay un poder ejecutivo que respeta al legislativo y que respeta al poder judicial. Porque estamos acostumbrados, cuando oímos al Gobierno de España, justo precisamente todo lo contrario, que no se respeta al Poder Ejecutivo y que no se respeta al Poder Judicial, que se quiere gobernar sin control parlamentario y se quiere gobernar sin el papel que en el ámbito de la justicia corresponde al Poder Judicial. Y yo creo que eso es un error, porque escuchar es positivo, oír es positivo. No vamos a escuchar solo a los partidos políticos, porque también saben ustedes que hay importantes reuniones con el conjunto de la sociedad de Castilla y León que anunció el presidente de la Junta, pero también con los partidos políticos. Yo creo que el presidente de la Junta ha tenido contactos con los partidos políticos. En reuniones previas con el presidente del Gobierno se les convocó, en reuniones previas también a alguna conferencia de presidentes creo que tuvimos la ocasión de poderles convocar. Cuando se inició todo el proceso de los fondos europeos, también recuerdo que hubo una convocatoria a todos los partidos políticos porque es un asunto importante y que vamos señalando. Hoy, si ven ustedes en la propia documentación del Consejo de Gobierno, una parte importante de las actuaciones tienen cofinanciación de estos fondos europeos y, por tanto, ahora que iniciamos el curso político, parece oportuno también tener este contacto con los grupos parlamentarios. Respetamos tanto a los que quieren venir como a los que no quieren venir. A veces las agendas de algunas personas le impiden encontrar ese hueco y, si no quieren venir, pues nosotros creo que cumplimos con nuestra obligación de invitarles. No somos nosotros los que tenemos que dar explicaciones respecto al que decida no venir. Es quien decide no venir, pues quizás sea bueno que explique por qué no quiere hablar con el Gobierno de Castilla y León, pero nosotros, aunque sean representaciones singulares de una única persona, le seguimos invitando. Nuestra invitación no tiene que ver con el peso político de esos grupos y no tienen que ver con que sean grupos decrecientes. Tiene que ver con el respeto que tenemos al Parlamento y a los partidos políticos. ¿Qué buscamos en estas reuniones? Pues, lógicamente, el diálogo para alcanzar acuerdos, el crear este clima que nos permita seguir trabajando. Ayer en las Cortes de Castilla y León también hubo un buen clima de diálogo y importantes acuerdos. Se aprobó una ley muy importante que lo que hace es blindar los servicios públicos y esta ley adquiere todavía hoy más valor, porque si somos la comunidad que destina más porcentaje de su presupuesto a los servicios públicos, blindar esos servicios públicos por ley es algo muy importante y, por tanto, creo que ayer las Cortes de Castilla y León hicieron algo positivo para la vida de esta tierra y encontramos importantes acuerdos también en otras materias. Sabemos que hay importantes materias en este momento encima de la mesa, sobre esto tendremos que hablar, pero no es algo que llevemos nosotros con el ánimo de estos son los asuntos cerrados, también vamos con el ánimo de escuchar y, por tanto, por mi parte, por respeto precisamente a estos partidos políticos, lo que vamos a hacer es esperar a esa reunión y dar cuenta del contenido de la misma a posteriori. Yo, más que hoy darles el catálogo de los temas cerrados, que creo que es algo por respeto, que primero tenemos que hablar con los partidos políticos, sí quiero hacer pública esa voluntad clara de mantener y seguir manteniendo un diálogo constructivo, útil, eficaz para esta tierra, que sirva para la gente, nuestra mano tendida para intentar acuerdos y significar que esta mano tendida la hemos puesto de manifiesto hoy, pero la hemos puesto de manifiesto cuando ha habido un gobierno que tenía un amplísimo apoyo parlamentario en las Cortes de Castilla y León para sacar adelante sus iniciativas, y también estábamos convocando a todos los grupos políticos, como ustedes recordarán.
Sí, buenos días. Dos cuestiones acerca del pleno de ayer. A continuación de lo que decía de la ley de blindaje de servicios públicos, la oposición denunciaba que es una ley vacía y que no tenía contenido. Quería preguntarle qué cambia para los ciudadanos de las áreas rurales con esta ley. Y, en segundo lugar, tras la PNL aprobada ayer de Soria ya sobre las paradas de autobús, no sé qué mensaje quiere dar la Junta a aquellos ciudadanos que están ahora mismo preocupados porque puedan suprimir su parada o se puedan quedar sin línea. No sé qué mensaje le da la Junta ante esta posible situación que se pueda dar. Gracias.
Pues las dos cuestiones que usted plantea. La utilidad de esta ley, pues es una utilidad básica, que es elevar a rango de ley los servicios públicos que en Castilla y León hemos alcanzado y que nos han situado como los mejores de España. Elevar a rango de ley unos servicios públicos que son en educación los mejores de España, en independencia los mejores de España, y en sanidad entre los mejores de España, y elevar a rango de ley unos servicios públicos que nos han permitido situar a Castilla y León, como hemos conocido hoy, como la comunidad autónoma con más porcentaje de gasto público en sanidad, educación y servicios sociales, creo que es muy positivo. ¿Por qué? Porque ya no depende solo de la voluntad de un gobierno, sin contar con el Parlamento, cambiar estas cosas. Para cambiar estas cosas habría que cambiar la ley y habría que contar con un apoyo parlamentario que no siempre todos los gobiernos tienen. Ahora que hemos oído al presidente del Gobierno que se quiere gobernar con el Parlamento, pues es muy importante que el Parlamento defina elevar a rango de ley determinadas materias. Cuando aprobamos el último Estatuto de Autonomía de Castilla y León, era el mismo debate. Lo que hacíamos era elevar algunos derechos a rango estatutario y, por tanto, al máximo nivel del rango de nuestra comunidad autónoma. Ahora lo elevamos estos derechos, que podían estar regulados por orden o podían estar regulados por decreto y podían ser cambiados discrecionalmente por cualquier gobierno, lo elevamos a rango de ley y, por tanto, exigirá de una mayoría parlamentaria suficiente el rebajar esos derechos. Ya no dependerá solo de la voluntad concreta de un gobierno, no dependerá de que en el futuro haya un partido político que diga aquí que se puede gobernar sin el Parlamento, no. Elevamos a rango de ley estos derechos en Castilla y León. Y lo tenemos en Castilla y León, no en otras comunidades autónomas. Y es útil en Castilla y León, porque, lógicamente, en aquellas comunidades donde sus niveles de servicios públicos están por debajo del nuestro, garantizar esto por ley tiene menos importancia que en nuestro caso. Yo creo que lo de ayer adquiere todavía más valor hoy, cuando hemos conocido este informe independiente con el listado de todas las comunidades autónomas, y señala que Castilla y León es la primera de España en gasto, en porcentaje de gasto en sanidad, educación y servicios sociales, 7 puntos por encima de la media, incluso en más porcentaje de gasto que las propias comunidades de régimen foral. Lo segundo, ¿qué mensaje le podemos dar, no a los de una provincia, a los de todas las provincias, ante la amenaza del Gobierno del cierre de estas líneas de autobuses? Que nosotros hemos venido denunciando esta cuestión desde hace muchos meses y muchos años, que entonces no se nos creía, pero hoy, desgraciadamente, con los anuncios del Gobierno, parece que teníamos, por desgracia, razón, y que el mensaje que les podemos dar es que defenderemos con uñas y dientes los intereses de Castilla y León. Es lo que hemos hecho siempre. Con la Junta de Castilla y León se puede contar para defender los intereses de Castilla y León. Nosotros no vamos a ir a ninguna reunión con el ánimo de recortar los servicios públicos que se prestan en Castilla y León y, por tanto, si se nos convocan, iremos, pero siempre con el ánimo de garantizar esto. Y, si me permiten, casi ligo una cuestión a la otra. Fíjense, si se hubiera garantizado por ley estas rutas del transporte por parte del Gobierno, no se podrían ahora, por parte de un Gobierno que no tiene apoyo parlamentario, eliminarlas. Por tanto, para algo sirve elevar a rango de ley este tipo de cuestiones cuando se alcanzan un nivel. Ahora que el Gobierno amenaza con rebajar esos servicios en nuestra tierra, ¿qué valor hubiera tenido lo que hemos hecho en Castilla y León, que es blindar por ley esos servicios públicos en todo el territorio nacional?
Sí, sobre esto último,
sí.
De los servicios del blindaje que parece que establece esta ley, ¿qué va a ocurrir cuando se supriman colegios? No sé si en la práctica lo que va a ocurrir es que si ahora hay no sé cuántos colegios hay, pero a la vuelta de 10 años seguramente haya, no sé, decenas menos. No sé si la ley, ustedes asumen que eso se va a dar y que eso se llevará, entiendo, por lo que leímos en su momento, al Parlamento, pero que en la práctica sí que va a haber menos colegios si sigue no habiendo niños en los pueblos, entiendo.
Mire, el hecho de que en Castilla y León no cerremos colegios con 3 alumnos está en una norma de carácter administrativo, en una orden o en un decreto, no recuerdo ahora exactamente el rango. ¿Qué hacemos ahora? Elevarlo a rango de ley. Y, por tanto, que no pueda ser un gobierno aisladamente el que diga vamos a cerrar colegios en Castilla y León si no se superan los 10 alumnos. Tendría que ser cambiar la ley, porque se eleva a rango de ley esta materia. Y alcanzar una mayoría parlamentaria para esta modificación no va a ser fácil. Pero, sin embargo, tener simplemente una decisión del Gobierno para cambiar una orden o un decreto sí que lo sería. Por tanto, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Una decisión voluntaria que hace la Junta de Castilla y León de no cerrar colegios en Castilla y León si tenemos 3 alumnos, esa decisión ya no va a ser solo porque la queremos mantener desde la Junta de Castilla y León, sino vamos a evitar que en el Gobierno o que en el futuro pudiera haber un Gobierno que eliminara esta garantía sin contar con el Parlamento. Es que contar con el Parlamento es muy importante. Yo comprendo que para aquellos que piensan que hay que gobernar sin el Parlamento, aprobar leyes tiene poco valor, pero aprobar leyes que garantizan derechos y leyes que blindan estos derechos es muy importante y, por tanto, es algo que me parece a mí que es muy relevante y es necesario ponerlo de manifiesto encima de la mesa.
Sí, sobre este asunto, la ley que se ha aprobado ayer recoge que para suprimir un servicio el debate se hace en las Cortes, se vota, entonces pero luego es el Consejo de Gobierno el que toma la última palabra. Con lo que está diciendo ahora es que ustedes, con independencia, lo que voten las Cortes, ustedes se van a sentir vinculados para que el Consejo de Gobierno tome la misma decisión que la que toman las Cortes.
Es que a nosotros nos vincula la ley. Ahí se aprobó una ley. Y esa ley es de aplicación para el Gobierno de Castilla y León. Nosotros no nos podemos saltar esa ley. No podemos aprobar, porque así lo hemos decidido, una orden o un decreto que vaya en contra de la ley que ayer se aprobó. Y, por tanto, la ley que ayer se aprobó, claro que nos vincula. Por tanto, nos obliga, por tanto, a cumplir esta ley que garantiza esos derechos y que garantiza esos servicios.
Sí, pero lo que le planteábamos es, el mensaje que se lanzó ayer fue: la educación, la sanidad, los servicios sociales, como están o mejor. El mensaje que le trasladan a los ciudadanos que viven, sobre todo en el medio rural, es que su colegio va a seguir ahí. Pero la realidad es que hay veces que no hay niños. ¿Cómo trasladan esa realidad? Es decir, si alguien que ayer escuchara el debate piensa, bueno, pues mira qué bien, nos aseguran el consultorio y el colegio, pero en la realidad va a llevar a que ese colegio pueda desaparecer en 2 años. Todos los años vienen aquí acuerdos. Y una duda práctica. ¿Esos acuerdos que venían aquí y nos informaban, pues se han cerrado estos colegios porque no hay niños, son esos los que van a ir al Parlamento? Es decir, ¿ese tipo de acuerdos van a ir al Parlamento y allí se va a decidir si es adecuado o no cerrar esos colegios?
Es que el Parlamento ya se pronunció ayer. Y el Parlamento elevó a rango de ley algo que tenemos en Castilla y León, que es que vamos a mantener abiertos los centros educativos donde haya 3 niños. Y, por tanto, evidentemente, cuando no haya 3 niños y cuando aumente en otro sitio, porque la realidad cambia, pues habrá las decisiones de cambio que correspondan, pero lo que no podremos hacer ya nosotros como Junta de Castilla y León es algo que hacíamos por una decisión del Gobierno, que es mantener el rango en 3, llegar y cambiarlo aisladamente, solo sin contar con el Parlamento. Luego, las labores ordinarias de funcionamiento de la Administración van a seguir existiendo. Pero la ley de ayer es de obligado cumplimiento para la Junta de Castilla y León. Esto es muy importante. No es una ley de referencia, es una ley de obligado cumplimiento y nosotros no podremos aprobar ni decretos ni órdenes que contravengan la ley que ayer se aprobó en el Parlamento y, por tanto, que establece un rango de calidad y de garantía por ley en estos servicios públicos.
estatus actualmente, no sé si tiene rango de orden, si tendría que pasar por allí o no. Es lo que le planteo.
No, 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 nunca ha pasado. No, no, no. Es una decisión propia de la Junta de Castilla y León que hemos tomado de ponerlo en 3. Saben ustedes que en un momento dado eran 4, lo rebajamos a 3 y no fuimos a cambiar ninguna ley. Era una decisión propia de la Junta de Castilla y León mantenerlo. ¿Qué hacemos ahora? Elevarlo a rango de ley. Como cuando lo elevamos a rango estatutario. Había cosas que lo teníamos en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León más tarde que en la ley. Recordarán ustedes, por ejemplo, que se aprobó por ley crear en Castilla y León un Consejo de Cuentas y luego se elevó a rango de estatuto. ¿Qué significa? Que mañana no puede haber un Parlamento que aisladamente elimine ese Consejo de Cuentas sin cambiar el estatuto. Es muy importante lo que se ha hecho. En la Constitución, por ejemplo, cuando hay un algo a rango de Constitución, impide que haya un Gobierno que apruebe una norma administrativa e incluso que haya un Parlamento que apruebe una norma con rango de ley contraria a la Constitución. De esto es lo que se está hablando hoy. Se está hablando precisamente de que si se eleva a rango de ley la igualdad entre los españoles, nosotros creemos que no puede haber una norma, incluso con rango de ley o una mayoría parlamentaria, que haga algo que rompa la igualdad entre los españoles. Bien sea una decisión de tratar mejor a los españoles respecto de otros o bien una decisión de financiar mejor a unas comunidades autónomas sencillamente porque se llega a un acuerdo con partidos separatistas y se lleva a cabo una acción propia del soberanismo fiscal frente a aquellas comunidades autónomas que tenemos que seguir financiando nuestros servicios públicos. Esto es muy importante y por eso yo creo que el que se eleve a rango de ley es muy relevante para evitar que sea un Gobierno quien pueda tomar decisiones de reducir el rango del nivel en la prestación de los servicios públicos esenciales.
Lo planteo de otra manera. Ayer algún grupo expresaba dudas de que el Consejo de Gobierno llegara finalmente a aprobar algo que han aprobado las Cortes. Quiero decir, el Parlamento se opone a que se suprima tal servicio y el Consejo de Gobierno, por ejemplo, decide que no o decide que sí. Ustedes, ante las dudas que expresaban grupos parlamentarios, garantizan que lo que aprueben las Cortes es lo que van a cumplir.
Nosotros vamos a cumplir la ley. Y no solamente es que vamos a cumplir nosotros la ley, sino que cualquiera puede recurrir una orden, un decreto, ante los tribunales de justicia si cree que incumple la ley. Y, por tanto, ayer se aprobó una ley que es de obligado cumplimiento para la Junta de Castilla y León. Claro que la vamos a cumplir.
Sí, por insistir en la práctica. Creo recordar, al menos de cuando se fue presentada la norma, se establecían unos tramos para el número de habitantes de cada pueblo para las consultas. ¿Hasta qué punto le vincula a la Junta de Castilla y León el hecho de que se prevea en la norma que haya un día de consulta a la semana para municipios de 51 a 100 habitantes? Es decir, usted dice, estamos vinculados por la ley y está garantizado por ley. ¿Qué ocurrirá cuando en un pueblo de 70 habitantes el médico, por la razón que sea, esa semana no pueda pasar consulta? Que es algo a lo que tristemente hemos tenido que asistir en los últimos años por la falta de médicos.
Bueno, pues es un salto de calidad muy importante, fíjese, de estar establecido en una orden de la Consejería de Sanidad a estar establecido en una ley de las Cortes de Castilla y León. Me parece a mí que es un salto muy relevante. Yo acepto, por lo demás, las críticas y puedo entender que con estos datos pues puede haber una parte de la oposición que el OGN tenga una política distinta encima de la mesa, pero al final los datos son muy contundentes. Es que lo que no podemos evitar, y tendríamos que sentirnos orgullosos de ello, y es que yo no puedo entender que haya gente de la oposición que sencillamente por hacer una crítica al Gobierno niegue la realidad o el orgullo de Castilla y León. Es que yo sí estoy orgulloso de tener la mejor educación de España, de tener el mejor sistema de dependencia de España, de tener una sanidad entre las mejores de España, o de tener la comunidad autónoma que más porcentaje de recursos destina a los servicios públicos. Si encima esto podemos establecer una ley, como hemos hecho, que blinda esa calidad de los servicios públicos y que esta ley es un compromiso que asumió el presidente Alfonso Fernández de Mañueco y que ha aprobado la mayoría del Parlamento, yo creo que es una cosa positiva. A partir de ahí es propio de un trámite parlamentario. Ayer hubo el debate parlamentario. Es que les he dicho que yo soy muy respetuoso con el trabajo parlamentario y, por mi parte, no quiero entrar en lo que ayer fue el debate parlamentario, donde todos los grupos políticos tuvieron la opinión y la ocasión de expresarse, se expresaron y, al final, como consecuencia de esto, pues agradecemos el apoyo parlamentario a esta ley. Pero yo no quisiera entrar aquí, en esta rueda de prensa, en reproducir un debate parlamentario que ayer todos los grupos tuvieron tiempo suficiente para manifestar su opinión y también para tener la responsabilidad sobre la misma.
Disculpe, portavoz,
sí.
Pero el caso concreto que le planteo, porque habrá gente que escuche estas palabras, ¿qué ocurrirá cuando se dé esta circunstancia? Es decir, ¿qué margen tiene el ciudadano para reclamarle a la Junta que no esté cumpliendo ahora sí una ley?
Bueno, nosotros no podremos evitar que haya un médico que se ponga enfermo o que se le pinche una rueda cuando va a un consultorio local. Pero lo que sí que tenemos es que poner todos los medios para prestar el servicio público en las condiciones que nos hemos comprometido. De eso se trata. Y también estábamos comprometidos antes por una orden. La diferencia, ¿cuál es? Que la orden la podríamos haber cambiado sin consultar con nadie. La ley no. Esto es muy importante, me parece a mí.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Antes hablaba del buen clima que se vivió ayer en las Cortes. No sé cómo recibió el Partido Popular las críticas que le hizo su anterior socio de gobierno, acusando al Partido Popular de favorecer al separatismo cuando gobernaban en Madrid. No sé si esa crítica le sorprendió o se la habían trasladado en algún momento en estos más de 2 años de gobierno.
Pues lo vemos con respeto al trabajo del Parlamento. Es que cuando escuchamos que hay quien dice que va a gobernar como si no tuviera Parlamento, es que nosotros queremos gobernar con la gente y queremos gobernar con el Parlamento y, por tanto, lo hacemos desde el respeto. Todo el mundo tiene la opinión que tiene el derecho a expresarlo. Ahora han visto que ayer mismo se nos criticó por una cosa y por la contraria. Depende de quién fuera el que criticaba. Sobre un argumento teníamos la crítica de un lado y justo la misma por la inversa de la primera. Y hay que verlo desde el punto de vista de lo que es el diálogo. Lo importante que es que al final las decisiones sean constructivas y que pensemos siempre en el interés de la gente de Castilla y León y pongamos a la gente de Castilla y León lo primero. Y aquí de esto nos podemos sentir muy orgullosos. Aquí en Castilla y León, y al menos la Junta de Castilla y León, sus decisiones están pensando en todos los ciudadanos de Castilla y León, que es para los que vamos a seguir gobernando, y esta es nuestra voluntad también cuando vamos al Parlamento a hacerlo así.
Sí, pero esa crítica se la habían trasladado en algún momento en estos años de gobierno con Vox.
Naturalmente, cuando un partido político se presenta a unas elecciones y tiene un programa distinto el de otro, pues tiene derecho a ponerlo de manifiesto y a hacer crítica política. Es que ya sabemos que aquí había un gobierno de dos partidos políticos que no coincidían en todo. Lo que había era un gobierno también en donde nos poníamos de acuerdo en un programa para hacer cosas en común, pero nunca nosotros pedimos a otros partidos políticos que renunciaran a sus principios, a sus valores o a sus criterios de crítica. La crítica política es un elemento fundamental de la existencia de la democracia y, lógicamente, si dos partidos no tuvieran visiones distintas sobre un asunto, no serían dos partidos, serían el mismo partido.
Sí, en ese debate quedaron algunas cuestiones en el aire. El representante de Vox planteó tres cosas muy concretas. No sé cómo va a quedar, por ejemplo, el tema de si se va a retirar o no se va a retirar de la web el protocolo. Y, en concreto, por planteárselo de otra manera, a como se lo hemos planteado las últimas semanas, no sé si nos puede decir si el decreto de Memoria Histórica y Democrática de Castilla y León, que está vigente, va a seguirlo estando.
Pues va a seguir estando mientras no se derogue. Y no nos corresponde derogarlo al Ejecutivo Autonómico. Y, como usted dice, son cuestiones que se verán en los próximos plenos. Dejemos trabajar al Parlamento. No seremos nosotros los que impidan el trabajo del Parlamento.
Yo le quería preguntar, ahora que están elaborando los presupuestos, si ustedes ven margen para, en los próximos presupuestos, contemplar alguna deducción fiscal más en lo que es el apartado de la vivienda, alquiler de vivienda. No sé si ahí ven algún margen que puedan introducir.
Hoy Castilla y León tiene el mejor tratamiento fiscal a la vivienda de toda España, tanto por la compra de la vivienda como por la adquisición de vivienda. Ahora han visto ustedes que en las Cortes de Castilla y León hay incluso partidos políticos que critican que en Castilla y León hemos bajado mucho los impuestos y piensan que tendríamos que subirlos. Nosotros tenemos la mejor política fiscal de tratamiento a la vivienda. Le pongo un caso que hemos puesto en alguna ocasión. Hay comunidades autónomas, cuando un joven compra en el mundo rural una vivienda de 150.000 euros que tiene que pagar 15.000 euros del impuesto de transmisiones patrimoniales. Aquí en Castilla y León, donde otros pagan 15.000, se paga solo 15 euros. ¿Por qué? Porque en vez de pagar el 10%, se paga el 0,01%. Nosotros no podemos eliminar el 100% el impuesto de transmisiones patrimoniales para los jóvenes en el mundo rural, pero sí lo hemos bajado al 0,01%. ¿Qué hemos hecho nosotros? Una política fiscal que es ambiciosa, que es inteligente y que además es compatible en los plazos con el mantenimiento de la máxima calidad en los servicios públicos, que queda demostrado en el día de hoy. Es que hay un debate que dice que para tener servicios públicos de calidad hay que subir impuestos. Y nosotros hemos demostrado que se puede bajar impuestos y se puede tener los mejores servicios públicos de España. Esto es lo que hemos demostrado en Castilla y León, que con menos impuestos, menos deuda y menos paro, tenemos los mejores servicios públicos de España. Es plenamente compatible si acertamos, si lo hacemos al ritmo adecuado y si aceptamos también con los tiempos y con una tendencia. ¿Nuestra idea cuál es? Una senda de bajada de impuestos. Lógicamente, esta senda tiene que ser compatible en el tiempo, en función del crecimiento económico, con garantizar los servicios públicos de la máxima calidad como tenemos en Castilla y León.
Sí, portavoz. Dos cuestiones más, en este caso sobre la provincia de León. Sí. Ayer en el Hospital del Bierzo, en el servicio de oncología, 35 enfermos presentaron una reclamación porque no había especialista. No sé cómo está la situación ahora mismo de este servicio en Bierzo y si se va a poner solución a esto. Y también los ganaderos de León pedían un plan específico de ayudas para la enfermedad hemorrágica, más allá de las anunciadas por el presidente para los que no se beneficiaron de ellas en 2023. En este sentido, quería preguntar si ya hay cuantía estimada, si se van a hacer estas ayudas para este año. Gracias.
Pues sí, sobre la primera cuestión, ha habido ya algunas personas que han sido asignadas para ese servicio de oncología en los próximos días. Iremos también adaptándolo en función de las circunstancias. También es cierto que se ha producido el hecho de que hay una persona de baja en ese servicio de oncología y que además otra está de vacaciones. La incorporación de estas personas también va a reforzar el servicio y vamos a hacer el esfuerzo, lógicamente, para que el daño no se produzca, que a veces es inevitable en función de las circunstancias o del personal disponible, de las vacaciones, de las bajas por cualquier elemento o por también las averías del propio sistema, ¿no? En relación con la enfermedad hemorrágica epizoótica, ¿qué es lo que estamos haciendo? Hubo unas ayudas que pusimos en marcha el año pasado. Las pusimos, aunque no es competencia nuestra, como saben ustedes. El caso concreto de la enfermedad hemorrágica epizoótica, esta es competencia del Gobierno y el Gobierno debiera haber puesto en marcha algunas ayudas y debiera haber puesto en marcha algún mecanismo. Así se reclamaron las organizaciones agrarias y los ganaderos con el disgusto de no haber sido atendidos en absoluto. Pero nosotros no hemos dejado solos a estos ganaderos y pusimos en marcha unas ayudas que consistían en una cantidad por explotación afectada más una cantidad por cada una de las vacas que habían tenido la enfermedad. Esto ahora lo vamos a extender también para el futuro y, por tanto, si hay nuevas explotaciones que son afectadas y también nuevos unidades de ganado que lo son, en el mismo importe lo iremos a extender. Preguntaba usted por cuánto es el importe. El año pasado lo que pusimos encima de la mesa fueron 6 millones de euros. El cálculo para este año son otros 10 millones de euros, con lo cual estaríamos hablando del conjunto de los dos ejercicios por encima de los 16 millones de euros. Estaríamos hablando entre 16 y 20 millones de euros lo que estaríamos destinando en Castilla y León a compensar el daño causado por este hecho y que también sirva pues para que los ganaderos pues puedan comprar por los antibióticos y los medicamentos que fueran oportunos en estas circunstancias. Por tanto, el coste estará entre 16 y 20 millones de euros. 6 fueron imputados al año pasado y 10 lo van a ser a este año. El año pasado hasta el límite de la presentación de convocatoria y este año se recogen además con efectos retroactivos todas las indemnizaciones que pudiéramos abordar del pasado desde el momento de finalización de la convocatoria. Es decir, que en esta ocasión lo haremos con efectos retroactivos para todos aquellos que el año pasado no pudieran beneficiarse desde el momento de que la convocatoria se había presentado, claro.
Sí, sobre el informe de políticas sociales que nos... Lo que plantea el informe, además de lo que nos explican ustedes, es la evolución que ha habido desde 2019 hasta ahora. En ese caso, la Junta... Me dicen mis compañeros que hay una rebaja del 1,4% respecto a lo que se presupuestaba entonces respecto a lo de ahora. ¿A qué se debe esa disminución? Y también sobre presupuestos, si usted tuviera la oportunidad de votar, ¿qué votaría a la senda de déficit que ha planteado el Ministerio? ¿Y cómo puede afectar eso, un hipotético rechazo que parece que puede haber, a las cuentas de Castilla y León?
Pues yo bastante tengo con ejercer mis competencias en el Gobierno de Castilla y León y si les he dicho que tenemos que tener respeto a lo que digan los parlamentos, pues vamos a respetar lo que diga el Congreso de los Diputados. Yo alguna observación tendría que hacer a la senda de déficit, pero tampoco creo que este sea el foro para esta opinión, que es más bien de los partidos políticos. Lo que haría bien el Gobierno es dialogar. Lo que sí que he visto es que como única respuesta lo que ha hecho es presentar la misma senda de déficit hasta el mismo céntimo de lo que ya el Parlamento le dijo que no. Dialogar me parece a mí que también es sentarse, escuchar e intentar puntos de acuerdo, no reiterar al 100% lo mismo que ya obtuvo el no. Y respecto del otro, sí, el informe está aquí completo y nosotros hemos venido aumentando también las cantidades que se venían asignando respecto de aquel momento. En nuestro caso tiene todavía más mérito porque veníamos de cifras muy, muy elevadas, muy altas, y seguimos manteniendo estas cifras. No quisiera mentir, creo que tengo aquí el informe, pero sí que ha venido creciendo estas cifras en importe en los últimos años y por diversos motivos. Si me permiten y compruebo pues algunos datos, les puedo dar el dato preciso de lo que esto supone. Como les digo, efectivamente somos la primera comunidad autónoma en porcentaje de presupuesto destinado a esta finalidad, y la evolución del presupuesto en políticas sociales por comunidad autónoma, a ver si tengo aquí el aumento del gasto. Ah, el dato relativo, bueno. Bueno, pero en términos absolutos hemos venido aumentando la cifra. No tenía aquí el dato, efectivamente. En términos absolutos cada vez es más alta la cifra. ¿A qué se puede deber? Pues entre otras circunstancias, lógicamente, han influido también que hemos hecho un esfuerzo en algunas otras finalidades también vinculadas a la existencia de unos fondos europeos. Los fondos europeos de los que hemos hablado, que han nutrido los presupuestos de la Junta de Castilla y León estos dos, tres últimos años, saben que apenas se concentran en las consejerías más sociales y se concentran fundamentalmente en aquellos que tienen que ver como objetivo básico la digitalización y la sostenibilidad desde el punto de vista ambiental. Y, por tanto, esto ha hecho que estos fondos europeos se concentren fundamentalmente en las consejerías con competencias más en el área de sostenibilidad ambiental, de digitalización, de desarrollo económico, y estas consejerías, al aumentar su presupuesto como consecuencia de los fondos europeos, han aumentado algo su peso en el conjunto del global. Pero nosotros seguimos con una política de austeridad en el gasto público. Seguimos sin desarrollar las embajadas en el exterior, seguimos sin tener una televisión autonómica pública, sin tener los servicios y gastos que sí tienen otras comunidades autónomas que nos permiten ir incrementando los fondos hasta finalidad, incluso en estos momentos también con crecimientos importantes. Por eso buscaba yo esa cifra, y me agradezco coincidir con usted, donde certifica claramente que en términos absolutos seguimos incrementando el presupuesto de estas tres consejerías. Pero es verdad que estas tres consejerías no han sido en esos años las principales receptoras de estos fondos europeos, que tienen otras finalidades. Bueno, si hoy lo repasan de la documentación que tenemos, verán que hay fondos europeos para muchas cosas y fundamentalmente otras consejerías, ¿no?
Si no hay más. Sí. Sí, perdón.
No, si hay alguna cuestión, y si no, ya pasamos. Sí. Ana.
Yo creo que sí que vamos a abrir ese turno provincial y hoy lo vamos a hacer con Begoña Rincón de Segovia Audaz. Adelante, Segovia. Buenos días.
Hola, buenos días a todos. En cuanto al robot quirúrgico para el Hospital de Segovia, ¿cuándo está previsto que entre en funcionamiento? ¿Con el personal formado, con todos los pasos que sean necesarios para su utilización? ¿Han ido anunciando los trámites desde el anuncio realizado en octubre del año pasado? ¿Pero cuándo va a estar totalmente operativo? Y, por otro lado, las últimas excavaciones arqueológicas en el yacimiento del Tormejón, financiadas por el Ayuntamiento de Armuña, han sacado a la luz lo que fue una importante ciudad vacía. Precisamente en el Cerro del Tormejón se encuentra además una ermita prerrománica que lleva 20 años esperando a que se resuelva su declaración como bien de interés cultural. ¿En qué punto se encuentra ese proceso de BIC?
Pues las cuestiones que usted plantea, en primer lugar, no tengo exactamente fecha prevista para esta puesta a disposición. No sé si la consejería lo podrá ofrecer. Usted lo ha descrito muy bien. No solamente es de la voluntad determinada que tiene la Junta de Castilla y León de poner en marcha ese servicio, adquirirlo, sino luego hay un proceso técnico, lógicamente, para su instalación, que lleva algún tiempo, y también para la formación y cualificación de profesionales, que también lleva algún tiempo. Hay que hacer, además, algunas pruebas previas hay algunos ensayos de funcionamiento y luego ponerlo en servicio. Nuestra intención es hacerlo lo antes posible, pero no sé si la consejería está en condiciones de dar una cifra cierta de fecha para la puesta a disposición del mismo. Y lo segundo, efectivamente, en relación con la ermita que usted plantea, creo que el Ayuntamiento presentó una solicitud de declaración de bien de interés cultural. Todas las solicitudes pues se examinan, se estudian, se van acumulando informes técnicos y cuando estos informes técnicos son suficientes para justificar su declaración BIC, pues se procede a la misma. A día de hoy esto no se ha producido y, por tanto, de los informes técnicos que se han solicitado no se ha derivado todavía con contundencia, con garantía, con seguridad, la oportunidad de ser declaradas BIC y, por tanto, esta es la cuestión en la que estamos, en que los informes técnicos tienen que ver esta oportunidad y a día de hoy pues no es esa la cuestión en la que estamos hablando. Tengan ustedes en cuenta que solo en Castilla y León tenemos un total de 271.000 bienes patrimoniales, lo cual es una cifra muy relevante y que nos hace que tengamos un procedimiento muy claro a este respecto y que aquellos bienes que superan el procedimiento son declarados BIC y aquellos que todavía no lo han superado, pues siguen o en trámite o en espera o en expectativa de buscar informes adicionales que pudieran justificarlo, como podría ser este el caso.
En Soria Noticias tenemos hoy a Encarna Muñoz. Encarna, buenos días, adelante.
Hola, buenos días. Hoy quería preguntar por las intenciones de su gobierno respecto a una hipotética ley de despoblación en Castilla y León. Y es que aquí en Soria tanto el PSOE como Soria ya critican que en la comunidad no exista una norma que aborde este problema de forma integral. Y me gustaría, si puede ser, que en esta ocasión nos hablase claro, fuese claro y nos dijese qué piensan sobre ello, si tiene o no cabida una ley de despoblación en sus planes. Muchas gracias.
No solamente tiene cabida, sino que está en el programa de gobierno del presidente de la Junta de Castilla y León, que lo citó en su sesión de investidura, y por tanto estamos trabajando en esa dirección en la Junta de Castilla y León, en trabajar en el borrador de la ley. Creo recordar que fue el primer punto del programa electoral del partido que ganó las elecciones autonómicas y que pues sustenta al Gobierno de Castilla y León y, por tanto, buscaremos el máximo acuerdo y el máximo consenso para que una ley de estas características se pueda aprobar. Creo que se habla de la competitividad del mundo rural, de las cuestiones demográficas y, por tanto, este carácter integral es básico para nosotros. Esto no quita para que tengamos hoy bastantes normas con rango de ley que sí que actúan sobre esta materia y sí que tenemos muchas medidas que actúan sobre la materia demográfica que también, algunas con rango de ley y otras sin ellas, medidas fiscales, la extensión de la gratuidad de la educación de 0 a 3 años, todos los programas Concilia y Decrecemos, todos los instrumentos lógicamente vinculados a las políticas de ámbito territorial van en esa dirección, pero sí que es nuestra idea esta, estamos trabajando y cuando tengamos concluido el proyecto de ley y estemos en condiciones de garantizar su aprobación y podamos verlo con los grupos, pues nuestra idea lógicamente es presentarlo a las Cortes de Castilla y León.
Vamos a volver a Segovia, pero antes damos la palabra a Elizabeth Alba de ILEÓN, que sí es la tercera interviniente hoy. Adelante, Elizabeth, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Buenos días.
Yo tengo dos preguntas y las dos son bercianas. La primera es sobre el Hospital El Bierzo, porque a pesar de que le ha preguntado un compañero ahí en la sala, la respuesta ha sido bastante vaga. Las deficiencias en el Hospital El Bierzo de Ponferrada, conocerá al portavoz, que son históricas, lleva todo el verano con problemas en el servicio de oncología muy serios, que se están cubriendo o parcheando con profesionales de otros hospitales de las provincias de Valladolid y Salamanca, pero es que además esta semana se han quedado sin oncólogo en planta. Yo quiero una respuesta concreta o al menos un poco más realista, y es cuándo y cómo la Junta de Castilla y León va a solucionar este problema de los pacientes que ha llevado a más de 30 personas a poner reclamaciones en un solo día. Y la segunda es que siguen llegando también del Bierzo protestas y quejas de diferentes ámbitos políticos, sindicales y sociales acerca de que la Junta de Castilla y León haya autorizado a la de Orrueda a utilizar la uva Gordillo. Hoy, concretamente, el PSOE de Ponferrada insta a la Administración Autonómica a revocar el permiso de la Consejería de Agricultura para ese uso y querría saber una cosa también muy concreta, y es si la Junta está en disposición de revertir esa decisión o puede hacerlo, o si, en cambio, para la Administración Autonómica este es un debate cerrado y zanjado, que no van a volver a abordar. Gracias.
La primera cuestión, lo que señalaba antes, es que nosotros hemos hecho todo el esfuerzo, como usted ha señalado, por dotar de oncólogos al Bierzo. Y, de hecho, usted ha señalado algunos de los elementos de este esfuerzo. A pesar de la dificultad de disponerlos, se están obteniendo de donde podemos, pues, para que exista esta disposición. Este problema se ha visto acrecentado por la circunstancia de la baja de uno de los oncólogos que está de baja y de la situación de vacaciones de otro de ellos. Lógicamente, en el momento en el que estas vacaciones terminen y la baja finalice, pues se va a aligerar un poco esta tensión, esta preocupación que existe en este momento. También nuestra idea es, ojalá, en los concursos de traslado, pues haya personas que opten por estas plazas en el Bierzo, y esta es nuestra idea, ofertarlas y buscando la posibilidad de que se puedan ir cubriendo, además de intentar siempre, por el mecanismo que tengamos, pues dotarlas como estamos haciendo hasta el momento actual para que la asistencia permanezca, ¿no? En el caso del Godello que usted plantea, es que no es una decisión política, es que es un planteamiento que hace la denominación de origen. Dice usted, ¿se puede revertir esa decisión? Es que estamos en el trámite de las posibles recursos, por tanto los recursos se pueden presentar, y si los recursos son conformes a la ley y también caben los procedimientos judiciales, pues naturalmente que el procedimiento sigue plenamente abierto. Yo no olvidaría tampoco el hecho de que, primero, la uva Godello se utiliza en denominaciones de origen de 4 comunidades autónomas y de Portugal, en varias denominaciones de origen de Portugal y en varias denominaciones de origen de otras comunidades autónomas, y también a su vez se utiliza en otras varias denominaciones de origen de Castilla y León, donde también se está utilizando esta uva, y por tanto a cualquiera de ellos pues puede corresponder cualquier iniciativa a este respecto. Desde aquí reconozco el papel tan importante que los viticultores del Bierzo tienen, la calidad de los vinos del Bierzo en todo su ámbito, tanto lo que tienen que ver de la uva Godello como los vinculados a la uva de Mencía, y que son vinos de mucha calidad, con su denominación de origen muy contrastada, y que vamos a seguir apoyando en sus proyectos y en sus iniciativas.
Pues volvemos a Segovia, como decíamos, Begoña Rincón.
Hola, buenos días de nuevo. Solo por confirmar, consejero, que le he entendido bien, sobre la ermita a la espera de su declaración BIC, la tardanza no es por una cuestión de retraso en la tramitación, sino porque no reúnen los requisitos o condiciones para ser BIC. ¿Es así?
Es así, sí. No es la tardanza, sino que los informes técnicos que se han recibido no son habilitantes de esa declaración BIC en los términos que establece la norma.
¿Alguna pregunta más? ¿Nada más? Gracias. Entonces, y aquí terminamos.
Muchas gracias.